Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa de Dios y bienvenidos al día de reposo. Por favor, quiero invitarles a que abran su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Me gustaría que ustedes lo leyeran y después leerlo y luego tomamos nuestro lugar. Hebreos 10, 23. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Ustedes lo leen? ¿Cómo dice? Quiero leerlo, dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Amén. Por favor, tenga la amabilidad de ocupar su silla. La reflexión en esta noche se llama: no pierdas la esperanza. Haya es un nombre que significa en árabe milagro. En la madrugada del lunes pasado, 6 de febrero, hubo un tremendo sismo en Turquía. Hasta en este momento el número de muertos es 21 mil muertos. De todas las partes del mundo han enviado rescate, incluyendo nuestro país de México, porque es insuficiente para poder sacar las personas. No solamente esto se agrava, sino que no muchas viviendas están destruidas completamente. No hay luz, no hay agua. Los sobrevivientes están viviendo literalmente en el intemperie y la temperatura es bajo cero en este momento. En medio de todo esto, Aya es una bebé que nació hace 10 días y esta pequeña, milagrosamente así le han puesto, nació. Cuando la rescatan, está todavía unida su cordón umbilical a su madre. Su mamá no puede sobrevivir y la pequeña recién nacida pudo sobrevivir y toda su familia fallece. Y bueno, es un ejemplo de cómo se puede la fortaleza de la vida, decían los periodistas, el milagro de la vida, así le pusieron a esta pequeña. Ya hay muchas personas que se ofrecen a darle familia, darle sustento a esta pequeña llamada Aya o Aya, no sé cómo se pronuncia, pero me parece que siempre en medio de una tragedia, en medio de una historia difícil, siempre hay algo que podamos rescatar que nos hace continuar con una esperanza, continuar con un sentido de mirar hacia adelante a pesar del dolor, del drama, de la dificultad. Y Hebreos se escribe en una realidad donde mucha gente estaba perdiendo la vida, muchos estaban muriendo a causa de la persecución, a causa de dificultades, y el escritor, que no se define quién sea, escribe muchas cosas, como Hebreos 11, que es el libro, el capítulo que muchos lo llaman la galería de la fe. Pero antes del capítulo 11 está el capítulo 10 y es un mensaje a cada uno de nosotros en esta hora y a nuestros hermanos que están con nosotros en esta transmisión, para decirnos que es importante mantener la esperanza. Creo que se requiere fuerza de Dios para mantener la esperanza, y es corto el verso, pero me parece que dice mucho, dice bastante. Y el verso 23 comienza diciendo: mantengamos. Es un verbo en presente continuo. Yo tengo que mantenerme hoy y tengo que mantenerme mañana y tengo que mantenerme pasado mañana. Eso nos hace recordar que tenemos un gran desafío. Y a mí me gustaría decirles que no dice mantengamos nuestra esperanza los sábados. No dice mantengamos la esperanza cuando estemos en el templo, sino dice mantengamos firme la esperanza. Cuando usted y yo sentimos, hermanos, que pareciera ser que las fuerzas están decayendo, me parece que lo mejor en este caso es poder mantenernos en el nombre del Señor. Y habla en otras de las versiones, dice la profesión. Aquí dice la esperanza que profesamos. Otras versiones dice profesión, y es como si nosotros estuviéramos manteniéndonos en esta carrera continua. ¿Cuándo nos vamos a graduar, hermanos? Cuando venga Cristo. Ahí va a ser la graduación. La graduación va a ser cuando el Señor venga. ¿En qué semestre va usted? Pues solo usted sabe, ¿verdad? ¿Cuántas materias hemos reprobado? Bueno, cada quien sabe. Lo bueno es que aquí no tienen que, como a veces me toca a mí como papá, firmar calificaciones. Pero yo creo que usted y yo sabemos más o menos cómo andamos, ¿no cree? El punto es que tenemos una graduación próxima. Hay dos maneras de llegar a la graduación. Que el Señor regrese y estemos vivos. O bien que nos sorprenda la muerte. Y que dormidos, como dice la Biblia, podamos estar listos para la graduación. Y como cualquiera de las dos puede suceder cualquier día, creo que nos mantiene que usted y yo tenemos que estar listos para graduarnos, para ese día que el Señor Jesucristo venga. Y esto nos desafía a preguntarnos cómo andamos de esperanza, cómo andamos en esta carrera de la fe. Si a veces fluctuamos o realmente nos hemos aferrado a pesar de todas las experiencias por las que hemos pasado o las que actualmente estamos pasando. Como aquella pequeña haya que estaba todavía unida a su mamá, aunque su mamá inconsciente y no pudo sobrevivir, usted y yo nos mantenemos unidos a Dios a pesar de estar bajo los escombros de esta sociedad que se cae a pedazos todos los días, o realmente nosotros pensamos que somos autosuficientes y no necesitamos de Dios. Y entonces cada uno de nosotros, a través del actuar, damos un mensaje. Si realmente dependemos del Señor, Jesucristo mismo dijo: separados de mí, hermanos, nada podéis hacer. Y me parece que la clave para este verso y de mantenernos firmes es recordar, hermanos, que solamente usted y yo podemos estar firmes si nos tomamos con todas nuestras fuerzas de nuestro Señor. Nos aferramos con todo lo que somos y con todo nuestro ser al Señor. Así como aquel patriarca que abrazó el ángel y le dijo: no te suelto, ¿hasta qué? Hasta que me bendiga. ¿Se acuerda de esa historia bíblica? Y la bendición era por gracia, pero el aferrarse a esa bendición era un esfuerzo propio de aquella persona. Y me parece que hoy la invitación es a cada uno de nosotros a lo mismo. Te abrazo, oh Señor, con todas mis fuerzas, porque no quiero estar fluctuando en la esperanza en el Señor. Y la segunda parte del verso dice lo siguiente, hermanos: porque fiel es el que hizo la promesa. Eso significa usted está agarrado, si decide estar sujeto o sujeta a Cristo y a Dios, está usted anclado a algo seguro, a nuestro Dios. Dice: porque Él es fiel, porque Él lo prometió. Yo creo que cada uno de nosotros hemos quedado mal en algún momento. Hemos hecho sentir mal a alguien, hemos decepcionado a alguien en nuestros mejores esfuerzos. Pero cuando se trata de confiar a Dios, yo creo que ahí no debiéramos de dudar y decir: bueno, Dios no nos va a fallar. Recordamos que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y también recordamos que Dios no es hijo de hombre para que se... ¿Qué, hermanos? para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepiente. Eso significa que lo que él dijo, él lo va a hacer, lo va a cumplir. Y entonces es por ello que el escritor de Hebreos nos está invitando en esta noche, es no pierdas la esperanza. Si hay algo que te está robando la esperanza en Dios, se está robando la semilla de la palabra, la semilla de la fe. Por más difícil, por más duro que sea esa realidad, hoy yo quiero invitarte en el nombre de Jesús que te mantengas firme. ¿Cuánto te tienes que mantener firme? Estas 24 horas. Mañana es futuro y mañana Dios dirá. ¿Cuánto tienes que estar agarrado de Dios hoy? ¿Se acuerdan de cuántas dosis mandaba Dios a través del maná al pueblo? Una diaria. Preocúpense por el día de hoy. Era la señal. El sustento viene en dosis diarias. El esfuerzo que usted y yo hacemos tendría que ser en esa proporción. Manténgase firme hoy. Yo no sé qué vivió esta semana, por dónde Dios nos permitió en su gracia pasar, cuántos viajamos, regresamos con bien, cuántos están por ahí en el hecho de la enfermedad de nuestros hermanos que están aquí. No sé qué es lo que estén viviendo, pero yo le invito lo que dice la palabra de Dios, manténgase firme hoy. No estemos pensando en las cosas, hermanos, tanto que están atrás. Quiero al menos decir tres cosas de las cuales tenemos que tener esperanza. Y yo quisiera que fuera conmigo, por favor, a 2 Crónicas 16:9. Mantenga su esperanza en la mirada del Señor. Es el primer consejo de tres esta noche. Mantenga su esperanza en la mirada de Dios. Dice 2 Crónicas 16:9. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles, dice esta versión, qué hermoso. Pero de ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio, dice esta versión. Quiero decirles, hermanos, que siempre la mirada del Señor es una mirada de misericordia, es una mirada de alguien que está dispuesto a rescatarnos, a salvarnos. Y cuando la Biblia, a través de esta historia del rey Asa o Asa, aparece este hermoso verso que para mí creo que es uno de los tesoros de la Biblia. Y 2 Crónicas 16:9 comienza diciendo que Dios anda mirando en toda la tierra. Y luego hacemos zoom, Monterrey y la área metropolitana, y luego hacemos zoom y nos vamos por colonias, y luego nos vamos por barrios, y luego nos vamos por casa, y luego nos vamos por recámara, y luego nos vamos por quién vive en cada casa. Y está mirando y buscando, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice su Biblia? Mi versión dice lo siguiente, dice el verso, dice: el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Así que Dios nos está animando a tener fidelidad. ¿Qué tan fieles estamos siendo al Señor, a su palabra, a sus mandatos, a sus preceptos? Porque Él anda buscando. Y me parece que hay que rescatar un principio aquí, que no son tantos los que se mantienen fieles delante de Dios. Si Dios tiene que andar buscando, eso significa que hay una dificultad para encontrarlos. Otros dicen el pequeño remanente, manada pequeña, la puerta, ¿qué, hermano? Estrecha, y me parece que el camino angosto, y cuando dice eso, dice, anda buscando. Un servidor vive en su casa y la pregunta es, ¿en mi casa encontrará Dios quien se mantenga fiel a Él? En su casa. Y creo que debemos de mantenernos fieles a esa mirada que escudriña, que Él sabe si somos fieles o no somos fieles. Ahora, ¿qué hace Dios cuando mira en nosotros que falta fidelidad? ¿Nos manda a fusilar, hermanos? ¿Cuántos de nosotros ya no estaríamos aquí, verdad? Más bien nos llama y nos manda a arrepentirnos. Así que qué bueno que hoy tenemos oportunidad de ponernos a cuentas con Dios, de que hay esta mirada de misericordia, que el Señor anda buscando, y que qué bendición fuera como el profeta Isaías, ¿verdad? Que él levantó su mano en el capítulo 6 y dijo, heme aquí, ¿verdad? Envíame a mí. Así que el Señor en su mirada hoy está aquí en Getsemaní y está en cada hogar que nos sigue. La pregunta es, ¿usted cree que Dios nos está mirando esta noche, hermanos? ¿Podrá encontrar gente fiel entre nosotros esta noche? ¿Podrá encontrar entre nosotros gente que su amor por Dios sea más grande que el amor por este mundo? ¿Que el amor por las cosas espirituales sea más grande que por las cosas materiales? ¿Que las cosas de Dios las pone en primer lugar? ¿Encontrará entre nosotros? Y creo que la respuesta a cada uno de nosotros la tenemos. Y la última de las cosas que quiero decir de este punto es que Dios anda en constante búsqueda de hombres y mujeres que le amen con todo el corazón. Dios anda en constante búsqueda, y gloria a Dios porque no tiene una edad. No dice solo busco hombres, solo busco mujeres, solo busco jóvenes, solo busco adultos o adultos mayores. Dice que Él anda buscando quien sea fiel. ¿Y sabe de qué habla? No habla de la piel, no habla del color de piel, no habla de la edad, no habla del color del pelo, sino habla del corazón. Así que es bueno que comencemos a preocuparnos más por el estado de nuestro corazón, por el estado de nuestra vida espiritual. Mantengamos pues firmes, es revisar nuestro corazón. Me gustaría que fueran conmigo a Jeremías 29:11, y es el segundo tópico que quiero tratar con ustedes. Jeremías 29:11. Mantengan la esperanza, aunque las cosas no estén del todo bien en su vida. Jeremías 29:11 dice así, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una, ¿qué, hermanos? Y una esperanza, dice esta Biblia. Voy a leerlo de nuevo. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, Iglesia de Dios, Getsemaní, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si usted no cree ese verso, yo quiero animarle a que podamos ver un poco el contexto. Está Jeremías en Jerusalén y están los exiliados en Babilonia. Y Dios pone en el corazón a Jeremías que mande una carta de esperanza a un pueblo que está esclavo en Babilonia. Todo parece estar en contra. Se los llevaron a la fuerza a un país donde ellos no querían estar. Destruyeron sus casas, destruyeron todo su patrimonio, por decirlo así. Partieron familias, separaron familias, mataron a gente. Ya habían pasado varias décadas, parecía que nada podía estar peor. Si usted va a los Salmos y si usted va al Libro de Lamentaciones, se dará cuenta el sentir del pueblo en estas realidades, donde era un llorar y era un arrepentirse, era una amargura de espíritu, porque ellos sabían que muchas de las actitudes que ellos habían tomado los había llevado a este lugar. Pero gracias a la mirada de misericordia que Dios pone en el profeta Jeremías, le dice: manda una carta de esperanza, y la carta llega a un pueblo que está lejos de su patria, un pueblo que está lejos de su hogar, un pueblo que ha perdido todo. Pero lo peor es que está perdiendo su fe, está perdiendo su esperanza. Y entonces llega la carta. Le ha llegado un mensajito en un momento oportuno a su vida. Le ha llegado un correo electrónico en un momento oportuno. Le ha llegado una llamada en un momento oportuno. Cuando usted dice: híjole, esto no podría estar peor. Y Dios utiliza personas para que nos manden cartas, contextualizándolo a nuestro 2023, el mensaje, un inbox, un mensaje por las redes sociales, una llamada. Y entonces el mensaje es: recuerda que yo tengo para ti planes de bien y no de mal. Planes de prosperidad y no de calamidad, aunque tú te encuentres en un lugar lejano, lejano a tu casa. Así que deja de llorar. Y si usted lee desde el verso 4, dice: así dice el Señor Todopoderoso, estoy en Jeremías 29, 4. A todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Fíjese, el Dios Todopoderoso no dice que se los llevaron los sirios, ¿verdad? Dice: yo soy el autor de lo que está pasando. No se te olvide que nada sale de mi mano. Y luego dice el verso 5: construyan casas y habítenlas, planten huertos. Y dice: y coman de sus frutos, cásense y tengan hijos, y casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos, multiplíquense allá y no disminuyan. ¿Saben qué? Ya no estén llorando su tragedia, fructifiquen en la realidad que están viviendo. Si allá se han de quedar, sigan con su vida adelante. Sequen sus lágrimas y recuerden que los planes que Dios tiene son planes de bien y no de mal. Continúen con su vida, yo estoy con ustedes. ¿Cuántos proyectos los hemos dejado inconclusos y sin continuar, hermanos, porque hemos perdido la esperanza? Porque vino un golpe fuerte a nuestra vida y nos detuvimos. Y hoy Dios nos recuerda, ¿sabes qué? No pierdas la esperanza aunque no veas claro en tu vida. No veas, tú sigue adelante, tú encomiéndate a Dios y haz lo que tengas que hacer. Y el último punto, hermanos, de todo esto es: mantenga su esperanza en la venida de Cristo. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Hemos puesto nuestra esperanza en el Señor. Hemos puesto nuestra esperanza en las promesas del Señor. Ahora yo quiero invitarle que mantenga su esperanza en la venida de Cristo. Y con esto termino. Tito 2:13. Tito 2:13. Y este es el tercer punto de esta reflexión. Si a usted no lo motiva las esperanzas de esta tierra para seguir adelante, si a usted no ve claro lo que está sucediendo en su vida, hoy yo quiero que termine con este punto bien afirmado en el Señor. Y es: si no me motiva nada, que lo motive la segunda venida de ¿quién, hermanos? De Jesús. ¿Sí creemos en la segunda venida de Cristo, hermanos? Dice Tito 2:13 así: mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Qué hermoso verso, porque el mientras, ¿cuánto puede durar, hermanos? ¿Cuánto puede durar el mientras? Eso no sabemos, ¿verdad? Así que el mientras Dios nos tenga en esta tierra, por favor le pido en el nombre del Señor que no pierda su esperanza, que no se olvide de que Cristo pronto viene y que el Señor no está retrasando su venida como algunos así la tienen por tardanza. La misma palabra así lo dice, dice que aguardemos la bendita esperanza, hermanos. ¿Qué expresión del apóstol Pablo para decirnos? Es una bendita esperanza. Cuando usted espera en Dios, usted es bendecido. Eso nos quiere decir. Cuando usted espera en algo más, tal vez no hay bendición, solamente hay anhelo, pero no hay algo que usted lo sostenga. Si usted necesita apuntalar su fe esta noche, recuerde que una de las maneras que lo puede hacer es recordar que un día Cristo volverá y que aquellos que han muerto en Cristo, hermanos, van a resucitar y que nos vamos a ver y que aquello va a ser nuestra graduación. ¿Se acuerda? Con eso empezamos. Y que en esa graduación esperamos todos estar en la mesa de los graduandos. Y que no falte a las clases, ¿verdad? Que no se pierda las lecciones. Hay lecciones muy difíciles. Pregúntele a aquellos ingenieros que estudian matemáticas y ecuaciones. Hay dos cosas: sacarle la vuelta a las lecciones difíciles, pero no graduarse. Pero si uno ha decidido mantenerse, hay que pasar por esas clases. Por más difíciles y difíciles de tragar, hay que pasarlas. Porque solamente pasando cada una de esas lecciones, podremos estar en esa graduación, en ese día glorioso, en esa bendita esperanza. Dice así: la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo, hermanos, viene pronto. Así lo dice la carta a Tito. Entonces, concluyendo, hermanos, no permita que le roben su esperanza. Pueden robarle la esperanza a agentes externos. Personas que le comentan: ¿qué estás haciendo ahí en la iglesia? ¿Cómo, a pesar de todo lo que te ha pasado, sigues confiando en Dios? Eso le puede hacer o le puede robar la esperanza. Pero también hay agentes internos, nuestros pensamientos, la duda, el temor. Así que independientemente cuál sea nuestros enemigos, yo quiero invitarle que nos encomendemos en Dios y afirmemos nuestra fe en Cristo Jesús. Este es mi deseo, que el Señor les bendiga, hermanos. Pasa a ustedes.